Pero realmente esta noche vamos a hablar un poco sobre la cosa más importante del mundo. ¿Alguien sabe cuál es la cosa más importante del mundo? ¿Qué es la cosa más importante del mundo? Están un poco tímidos, voy a preguntarlos otra vez. ¿Qué es la cosa más importante del mundo? Jesús, amén. Tenemos tres personas que contestaron. Ganaron un premio, los demás no ganan porque no dijeron nada. La cosa más importante en el mundo no es solamente Jesús, pero tu relación personal con Jesús. Amén. Así que yo estoy muy impresionado y estoy muy inspirado porque cualquier país donde yo voy, hay algo especial que yo estoy viendo. Si voy a Portugal, si voy a Japón, si voy a Panamá, si voy a Australia, no importa dónde yo voy. Una cosa que yo veo es que los jóvenes de la Iglesia Adventista se están despertando. Amén. Los jóvenes de la Iglesia Adventista están diciendo, basta ya. Hemos pasado demasiado tiempo esperando a los demás que tomen iniciativa y vamos a tomar iniciativa. Así que jóvenes de Portugal, jóvenes de Geração em Missão, les quiero felicitar porque representan no solamente los jóvenes de aquí de Portugal, pero representan un movimiento. Amén. Representan un ejército mundial de lo que Dios está haciendo. Y solamente hay dos opciones. Podemos ser parte de este movimiento o podemos no ser parte de este movimiento. Yo no sé de usted, pero yo personalmente quisiera ser parte de este movimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que ustedes posiblemente también, por eso que están aquí esta noche. En esta noche vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo que nos acompañe, porque realmente Él es el presentador y no es Jay Rosario. Amén. No hemos venido a escuchar a Jay Rosario, hemos venido a escuchar la voz del Espíritu Santo. Así que vamos a inclinar el rostro para tener nuestra oración. Amante Padre que estás en los cielos, estamos aquí tus hijos, porque tenemos hambre y sed del cielo. En esta noche, Señor, estamos aquí en Coimbra, porque no hay nada más importante como el evento, Señor, de reunirnos para pedir lo mismo, que es el reavivamiento del Espíritu Santo, que es un despertar espiritual, que es una vida llena de transformación. Y en esta noche, Señor, mientras estemos en convivencia, mientras estemos tratando con seres queridos y amigos cristianos, te pedimos, Señor, que en este evento sea un punto de referencia al cambio de nuestra vida. No queremos salir de Geração em Missão igual como nosotros llegamos. Quisiéramos salir diferentes, quisiéramos salir con más inspiración, quisiéramos ser, Señor, utilizado un poco más en el trabajo de la salvación de las almas. Y en esta noche, Señor, yo te pido que tú escondas a este pecador que se llama Jay Rosario detrás de la cruz, detrás del Calvario, porque hemos venido a este lugar para escuchar tu voz, hemos venido a este lugar para ver tu rostro, hemos venido a este lugar para sentir tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder salir de este lugar con la certeza que tuvo Jacob cuando dijo, ciertamente Jehová estuvo en este lugar. Que esta sea nuestra experiencia, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que todos digan amén. ¿Cuántos de ustedes les gustan los deportes? Yo sé que Portugal es un país muy famoso por el futebol. Amén. Ustedes son uno de los mejores futbolistas del mundo. Claro, hay muchos países que son buenos también. Pero hay que, como dicen en mi país, bueno, no sé de dónde es mi país. Pero yo nací en los Estados Unidos, pero mis padres son de la República Dominicana, que es una isla muy chiquito, que está al lado de Puerto Rico y Haití. Y en República Dominicana hay un dicho que dice, hay que quitarse el sombrero. Es una forma de respetar. Si hay alguien que toca el piano muy bonito, dice, no, hay que quitarse el sombrero. Es una forma de decir, hay que darle respeto porque realmente tiene un don. Entonces, Portugal es un país donde hay que quitarse el sombrero. Particular, en muchas cosas de su cultura, pero particularmente hablando de fútbol. ¿Por qué estoy hablando de fútbol? ¿Por qué estoy hablando de deportes? Porque yo tuve una experiencia muy interesante cuando yo era más joven. Yo estuve jugando con unos amigos cerca de mi casa. Y generalmente antes de comenzar un partido, hay que hacer ¿qué cosa? Jóvenes, caballeros que juegan el fútbol. ¿Qué es lo que hay que hacer? Antes de comenzar un partido, uno tiene que escoger los jugadores del partido, ¿verdad que sí? Entonces, generalmente hay dos líderes, dos capitanes de equipo. Uno se va a dedicar a escoger sus jugadores y el otro se iba a dedicar a escoger sus jugadores. Entonces había un muchacho, un joven, que era el capitán. Había el otro muchacho que era el otro capitán. Entonces uno decía, yo quisiera que todo se ponga en fila. Entonces aquí está la pared. Entonces había, aquí se ponía Carlos, aquí se ponía Arturo, aquí se ponía Fernando, aquí se ponía Diego. Y había una fila larga de todos los jóvenes que querían participar en el partido. Entonces dos serían los capitanes. Uno escoge, yo quiero Diego que sea parte de mi equipo. Ok, Diego, ven a este equipo. Entonces, el otro capitán escogía quién quería. Ah, yo quiero Fernando. Fernando, ven a este equipo. Ok, perfecto. Y hacía, tomaban turnos, uno con el otro, uno con el otro. Y mientras ellos escogían, ¿qué es lo que sucedía con el tamaño de la fila aquí? ¿Qué sucedía? Comenzaba muy, muy grande. Pero mientras ellos lo escogían, y lo escogían, y lo escogían, algo sucedía a esta línea, a esta fila de personas. ¿Qué sucedía? Se ponía más, y más, y más, y más pequeño. Ahora, había un problema. Porque generalmente cuando uno juega un partido, tiene que ser con números que coinciden, ¿no? Si hay 12 jugadores aquí, tiene que haber 12 jugadores acá. Si hay 9, tiene que haber 9. Si hay 10, tiene que haber 10. El problema fue cuando quedaban 2 aquí. Había un muchacho que estaba aquí esperando y había otro muchacho que estaba aquí. Pero el problema es que solamente tenían lugar para un jugador adicional. O sea que el que iba a ser escogido de este grupo, iba a jugar. Y el que no iba a ser escogido, tenía que sentarse y mirar y disfrutar el partido. En vergüenza porque no llegó a ser parte del equipo. Entonces había uno de esos jóvenes que estaban aquí y había otro joven al lado de él. ¿Pueden adivinar quién era? Era su servidor. Ahora, claro, en aquellos entonces yo era un poco más bajito. Yo creo que estaba, no, ahí, estaba aquí. Y el otro estaba mucho más alto que yo. Entonces, adivina quién fue que escogieron para jugar en ese partido. La otra persona. Y cuando escogieron la última persona y me di cuenta que yo no podía jugar, ¿cómo ustedes creen que me sentí? Me sentí un poco vergonzoso. ¿Verdad que sí? Me sentí esa soberbia, orgullo de macho. Como que yo volvió a ser un niño, un infante, un bebé. ¿Y cómo no me van a escoger? Yo voy a ser el único que no voy a participar en este partido. ¿Y saben lo que yo me di cuenta? En ese entonces me di cuenta que es una bendición, jóvenes. Escuchen muy bien. Es una bendición ser escogido. ¿Amén? Es una bendición saber que el entrenador dice, no. Antes de comenzar, yo tengo que tener a Jay Rosario en mi equipo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría en eso? Caballeros, los que jugan fútbol, tienen una fila larguísima y dicen, no. El primero que tiene que jugar ahí es fulano, es Felipe. El primero que tiene que jugar ahí es Jan, Harry, el que está ahí. El primero que tiene que jugar, yo no puedo continuar este partido, tengo que asegurar que fulano o fulana esté en este equipo. Eso se llama ser escogido. Y no hay nada más inspirador que ser escogido, que es al saber que alguien te ha escogido. Jóvenes, Dios esta noche te ha escogido. Dios esta noche en el trono del universo ha tenido una fila grandísima de jóvenes en Portugal, de jóvenes en Porto, de jóvenes en Madeira, de jóvenes en Lisboa, De jóvenes de Coimbra y dice, no. Yo tengo que escoger a este joven que sea parte de este equipo que se llama Geración en Misión. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve algo en ti que posiblemente tú no ves en ti mismo. ¿Amén? Quiero que abren sus Biblias porque están como cansados. Generalmente yo soy el que debo de estar cansado. ¿Sabes por qué? Porque yo llegué ayer, aterricé en España desde los Estados Unidos. Así que yo estoy confundido, no he dormido bien. Así que, por favor, necesito que me den energía para poder continuar. ¿Amén? Amén. Necesito energía, ¿verdad?
Amén.
Tranquilo, voy a ser misericordioso con ustedes esta noche, pero mañana quiero más energía, por favor. Bueno, primera de Pedro. San Pedro capítulo, la primera carta de Pedro. Vamos a leer el capítulo 2. Y mira lo que dice en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2. Estoy escuchando las páginas de las Biblias moverse. Y cuando lleguen a primera de Pedro capítulo 2, quiero que digan amén. Ok, creo que eso es la gran mayoría. En primera de Pedro capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo 9. Y mira lo que dice las Sagradas Escrituras en el versículo 9. Dice, más vosotros, ¿qué? Sois linaje, ¿qué? ¿Linaje qué? Yo estoy leyendo en el castellano, en el español, pero en portugués, linaje, ¿cómo? ¿Eleite? Escogido. Y en portugués se dice escogido ¿cómo? Colino. Escolino. Escogido, dice en el español. In English, it is chosen. In Chinese, no sé. I don't know what Chinese is. La Biblia dice que fue un linaje escogido. ¿Amén? Estábamos hablando de la bendición de ser escogido. Yo quiero que Fernando sea parte de mi equipo. Yo quiero que María sea parte de mi equipo. Yo quiero que fulano de tal sea parte de mi equipo. Yo no puedo continuar con este partido sin que fulano de tal, esta persona, juegue conmigo. La Biblia nos dice que Dios ha escogido su equipo. Amén. Él tiene sus titulares. Él tiene su equipo. La Biblia dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a qué cosa? A la luz, ¿qué? Maravillosa. Jóvenes, la Biblia nos dice que vosotros sois un linaje escogido. Que Dios te ha escogido a ti en particular, porque Dios quiere que tú seas parte de su equipo. Dios no puede continuar este partido sin que tú seas parte de este equipo. Eso me trae tanta inspiración. ¿Sabe por qué? Porque yo sé la sensación, yo conozco la sensación de no ser escogido. Yo conozco la sensación de no ser parte de un equipo. Entonces, cuando yo escucho de la posibilidad de ser parte de un equipo, eso me trae inspiración y me dice, ¿sabes qué? Hay algo en mí que esa persona ve, ese entrenador, ese coach, esa persona ve en mí que yo no posiblemente veo en mí mismo. En este fin de semana lo que vamos a ver es que vamos a ver que Dios ve grandes cosas en ti que tú realmente ni puedes ver en ti mismo. Y muchas veces nosotros pensamos que no podemos hacer nada por Dios porque somos tal y tal cosa. Pero vamos a ver este fin de semana que no tiene que ver nada contigo, tiene que ver todo con Dios. ¿Amén? Entonces, Él te llama a ti, ¿por qué? ¿Porque eres poderoso? No, sino porque Él es poderoso y Él sabe que tú estarías dispuesto a recibir su poder. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que vosotros sois linaje escogido. Dios pensó en ti cuando estaba organizando su equipo. Y la Biblia dice que vosotros sois un real sacerdocio. Ser parte de la realidad. En inglés se dice royalty. La gente que son reales, ¿cómo caminan? ¿Así? ¿Cómo caminan la gente que son real? Caminan con una dignidad, ¿verdad que sí? Como que caminan seguro de... Tienen una confianza, ¿verdad que sí? La Biblia nos dice muy claramente que vosotros, el pueblo de Dios, sois un real sacerdocio. Vosotros tienes sangre real que está nadando en tu sistema nervioso. ¿Sabe por qué? Porque has sido comprado por sangre. Cuando Cristo murió en la cruz, Él te compró a ti. Y al tú recibir esta invitación, tú acabas de entrar, acabas de ser adoptado a la familia celestial, a la familia real. Entonces, ahora eres hijo o hija de Dios o del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que llevarlos a otro texto bíblico, en el libro de Hechos. Están en el Nuevo Testamento, están en Primera de Pedro. Vayan detrás para el lugar de Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 se encuentra después del Evangelio de San Juan. Y tenemos un después del libro de San Juan, antes del libro de Romanos. Y en el libro de Hechos encontramos un texto bíblico que realmente es muy, muy interesante. Acabamos de establecer que Dios nos escogió porque somos real. Tenemos sangre real corriendo por nuestras venas. La Biblia lo toma este concepto de ser escogido por Dios y lo aumenta un nivel un poco más alto. Vamos a ver en Hechos capítulo 17. Estamos ahí, un fuerte amén cuando lleguen. Tenemos dos personas en Hechos capítulo 17. Tienen que ver este texto. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Levanten las manos. Amén. Entonces, ¿todos tienen sus Biblias? Entonces, debe de haber un fuerte amén. Cuando digo Hechos capítulo 17, ¿cuántos están ahí?
Amén.
Amén. Así que se debe escuchar. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras en Hechos capítulo 17 y mira lo que dice el versículo 24. Escuchen bien. La Biblia dice en el versículo 24, el Dios que hizo ¿qué cosa? El mundo y todas las cosas que en él hay, siendo del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Escuchen el 26. Y de una sangre ha hecho todo, ¿qué cosa? Linaje, ¿verdad que sí? Linaje es la misma palabra que vimos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido. Aquí vemos en Hechos capítulo 17 que la Biblia dice que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, escuchen muy bien, muy bien, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, escuchen, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ha ordenado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? La Biblia está diciendo que Dios ha creado el ser humano. Dios ha creado la raza humana. Dios te ha escogido a ti. Pero dice también que Dios no solamente te ha escogido a ti para que vivas, pero Dios escogió exactamente la generación donde tú debes de vivir y exactamente la zona geográfica donde tú debes de estar. Yo no sé si algunos han dicho, ¡oh, qué pena que no vivo en los años 50! No, ¡qué pena que no vivo en los años 70, the 70s! Yo vivo en California. Y en California hay un movimiento de hippies. No sé si en Portugal hay hippies. Pero en California se ven hippies por todos lados. Y ellos viven como que si todavía estarían en los años 1970. Quieren vivir en esa época. No quieren afrentar el 2013. La Biblia nos dice que Dios te ha escogido a ti. No para vivir en the 70s. No para vivir en los 50. No para vivir en otro tiempo de la historia. Pero cuando Dios pensó en el 2013 y pensó en Portugal, Él pensó en ti. Él dijo, no puedo dejar que Felipe nazca en Australia. No puedo dejar que Felipe nazca en la China. No. Yo tengo un plan especial para Felipe. Yo quiero que Felipe nazca en Portugal. En el año 2013, porque durante este tiempo hay algo especial que yo quiero hacer para Felipe. ¿Por qué es que tú existes hoy día? ¿Por qué es que estás vivo en esta noche? ¿Por qué es que vives en Portugal? ¿Y por qué es que vive en esta generación? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo organizó de esa manera. Dios específicamente escogió eso de su... Ahora, la pregunta clave sería, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios escogió que Jay Rosario no nazca en Lisboa? ¡Qué pena! Me hubiera encantado nacer en Portugal. Este lugar es bonito. Dijo, no, yo quiero que Jay nazca en Miami, Florida. Yo quiero que él nazca en Miami, Florida. Y yo quiero que él nazca en el 1984. Yo tengo un plan muy especial para Jay y quiero que esté en esta generación, en este lugar. ¡Wow! O sea, él no quiso que yo sea uno de los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no. Él dijo, no, yo tengo otros. Tengo Joseph Bates, tengo J.N. Andrews, tengo J.N. Loughborough, tengo a Ellen G. White. Yo tengo suficientes en este tiempo. Yo lo que necesito es, necesito a alguien así como Jay, alguien como Felipe, alguien como todos ustedes que están aquí en esta noche. Amén. Dios te ha escogido a ti en esta noche. Él escogió que tú vivas en el último capítulo de la plan de redención. En todos los capítulos del conflicto de los siglos, Él escogió, te escogió a ti para ser parte del último escena final. Generalmente cuando alguien trae algo a lo último, a lo final, ¿es por qué? Es porque es lo mejor. ¿Amén? Ahora todos están, sí, yo soy lo mejor. Tranquilo, espérense. Nosotros sí podemos ser mejor, pero solamente si Cristo está en nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, el punto es que Dios te ha escogido a ti para el capítulo final. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias a través de ti que Él no hizo en los capítulos pasados de la historia. ¡Wow! O sea, hay algo que no se ha hecho que Él quiere hacer a través de ti. Ahora, eso me asombra, porque cuando yo leo la historia, yo veo cosas increíbles. Yo leo cosas de Martín Lutero. Yo leo cosas de tantas personas llenas de inspiración que cambiaron el rumbo que iba el mundo. Cambiaron las perspectivas humanas, cambiaron las éticas, cambiaron la moralidad, cambiaron el pensamiento, cambiaron todo. Sencillamente porque hicieron algo en su generación. Pero el punto es que Dios quiere hacer algo más grande, quiere hacer algo más grande, y Él quiere usar una raza escogida, un real sacerdocio, una especie de jóvenes que son un poco diferentes de lo que vinieron en el pasado. Y jóvenes, quiero animarles que Dios te escogió a ti. Tú no eres un accidente. Tú no viniste de los monos, amén. Tú viniste de la mano de Dios. Y la Biblia nos dice que tú estás aquí hoy día porque Dios lo organizó de esa forma. Y tú estás en Portugal en esta noche porque Dios lo organizó de esa forma. Escuchen bien. Versículo 27. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 27, ¿qué dice? Versículo 27, ¿qué dice? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué es que Dios ordenó los lugares y los tiempos en cual nosotros podemos habitar? Para, ayúdenme, para que podrán buscar a Dios. Dios organizó el año, la generación donde tú debes de vivir, y el año también. ¿Sabe por qué? Porque Él supo que esta situación es lo más fácil para tú tener una experiencia con Dios. La forma que eres, tu personalidad, no sé cómo funciona, pero eso que la Biblia dice. Para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios te ha escogido en Portugal, en el 2013, que sea un joven, en esta generación, no en el pasado, no en el futuro. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que tú tengas una experiencia con Dios. Y Él te conoce mucho más que tú te conoces a ti mismo. La Biblia dice que Él tiene los números contados de cada cabello que tenemos en nuestra cabeza. Así que Él te conoce enterito, y conociéndote tus fortalezas y tus flaquezas, Él dice, no, esto yo lo tengo que dejar para el final. Este joven yo lo tengo que dejar para el final. Yo quiero hacer algo especial con esta juventud. Jóvenes, Dios te ha escogido. Dios no te ha dejado como la última persona que no pudo entrar en el equipo. Dios te ha escogido y ha dicho, no, antes de comenzar, yo necesito fulano de tal que sea parte de mi equipo. Quiero que abren sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, el Antiguo Testamento, y vamos a leer un relato bíblico, una historia bien corta, que el tiempo está corriendo. Vamos a hablar sobre una historia bíblica de una persona que fue escogida. Vamos a hablar no solamente de una persona que fue escogida, pero también una persona que fue buscada. En 2 de Samuel capítulo 9, leemos el relato bíblico de un rey que se llamaba David. ¿Cuántos conocen al rey David? El rey David es muy, muy popular. ¿Sabían ustedes que el nombre David, es el nombre que aparece más en la Biblia que cualquier otro nombre? De todos los nombres en la Biblia, David es el nombre que aparece más. Claro, muchas veces es ciudad de David, el hijo de David o el rey David, pero el punto es que David es un personaje muy importante en la Biblia. Y en 2 de Samuel capítulo 9 vemos a David como el presidente de Israel, era el rey. Y luego en esta ocasión había una situación donde su mejor amigo fue asesinado. ¿Quién se acuerda del nombre del mejor amigo de David? Jonatán. ¿Cómo se dice en portugués? Jonatás. En español es Jonatán. En inglés es Jonathan. Yo no sé por qué cambiamos el nombre, pero bueno. Jonatás. Entonces, Jonatás fue el mejor amigo de David. Eran inseparables. Pero la situación es que David tenía un problema con el papá de Jonatás. ¿Cuál fue el problema del papá de Jonatás? ¿Cuál fue el problema que David tuvo con el papá de Jonatás? El problema fue que cada vez que David quería visitar a Jonatás a comer pizza vegetariana, amén, y a ver 3ABN o Hope Channel, Esperanza TV, amén, el papá llegaba de su trabajo, y desde que veía a David, estaba atrás de él porque lo quería matar. Ahora, generalmente, si yo visito un amigo mío y su papá me quiere matar, yo posiblemente no lo voy a visitar muy a menudo, por razones obvias. Pero no sé por qué esta relación, esta amistad de Jonatán y David era consistente y era muy, muy firme. Pero algo sucedió donde Jonatán y también Saúl, que era el papá de Jonatán, fallecieron en el valle de, no sé cómo decir en español, en inglés es Jezreel, estaban en batalla y lamentablemente perdieron sus vidas. La Biblia dice que David asumió la posición de rey y él estaba tan interesado en buscar a alguien que estaba vivo, que era de la descendencia de Jonatán. Él estaba buscando un primo, él estaba buscando un tío, él estaba buscando una tía, una prima, alguien que era parte del linaje de Jonatán. ¿Para qué cosa? Para traer bendiciones y para dar los bienes que pertenecía a Jonatán a esa persona. Era como una forma de agradecer en honor la amistad que él tenía con Jonatán, pero por su pérdida, él quería dar, le quería prácticamente dar amor, le quería dar bendiciones a una persona que era familia de Jonatás. Y algo sucedió, él prácticamente reunió a todo su ejército, tal como así, como están ustedes, y estaban organizando un plan para encontrar a esta persona. Una persona que posiblemente estaba viva, porque generalmente en el tiempo de Israel, en los tiempos de los reyes, lo que los reyes hacían, no solamente conquistaban un rey, pero buscaban toda la familia y acababan con la familia para asegurar que la descendencia no vuelva en generaciones futuras a atacar a esta persona. ¿Me explico, sí o no? Entonces, eso era común. Entonces, pero el problema es que David no quería buscar a alguien vivo para matarlos, sino quería buscar a alguien vivo, ¿para qué? Para bendecirlos. Entonces, mira lo que dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9, comenzando en el versículo 1, cuando estemos ahí, un fuerte amén, por favor. Ok, más o menos, se están despertando un poco. Capítulo 9 dice, dijo David, y aquí está la pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Recuerden, Saúl era el no era muy amigos de David, pero David era amigo del hijo de Saúl, que era Jonatán. Mira lo que dice, ¿ha quedado alguien vivo de la casa de Saúl? ¿A quien haga yo qué? Misericordia, ¿por cuál razón? Quiero buscar a alguien vivo de la casa de Saúl para hacer misericordia, ¿para cuál propósito? Por amor a Jonatán. Jonatán estaba muerto, Jonatán estaba descansando en la tumba, Jonatán no sabía nada de lo que estaba pasando, pero David sintió dentro de él una responsabilidad de darle a la descendencia de Jonatán bendición, le quería ayudar solamente en honor de su amistad. Jóvenes, podemos aprender cómo ser un amigo a través de la Biblia, amén. Podemos ser cómo hacer un amigo verdadero. Aquí está David y está preguntando, estoy buscando a alguien de la familia de Saúl que esté vivo. Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, sí, yo soy tu siervo. Versículo 3. No, el rey le dijo la segunda vez, ¿no he quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió, sí, aún que ha quedado un hijo de Jonatán, pero este hijo es especial. Este hijo es único porque tiene una condición. La Biblia dice que tiene qué condición. ¿Qué es lo que tiene el hijo de Jonatán? Tiene algo con los pies. ¿Qué pasó con los pies del hijo de Jonatán? Hábleme, por favor. Me siento solo aquí en la plataforma. ¿Qué es lo que tenía el hijo de Jonatán? ¿Qué condición? Estaba lisiado de los pies, ¿no? Estaba un poco cojo, parecemente. Parece que no, algo sucedió. Pero el punto es que Jonatán tenía un hijo. ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo se sintió David al conocer que Jonatán, su mejor amigo, que había sido asesinado, tiene un hijo que se está escondiendo? El corazón estaba palpitando. Oh, no me digas. Este es casi un sobrino mío, de la amistad que yo tenía con su papá. Él tenía un fervor, tenía un deseo de encontrar a este desconocido. ¿Quién es este hijo? Yo nunca supe del hijo de Jonatán. ¿Pero por qué está lisiado de los pies? Ahora, quiero que hagan un dedo. Todos hagan esto. Cogen un dedo. El dedo. Esto se llama un dedo en español. ¿En portugués cómo se llama? Oh, un dedo, igual. Ok. Coge este dedo y quiero que meten en la Biblia, en la página donde está, en 2 Samuel capítulo 9, y vayan hacia atrás al capítulo 4. Vamos a volver al capítulo 9, pero queremos ver algo en el capítulo 4. Mira, jóvenes, cuando estudian la Biblia, esto es lo que yo le digo a mis jóvenes en mi iglesia, pero mis jóvenes nunca me escuchan, amén. Los pastores, tenemos que invitar a otro pastor para que diga lo mismo. Y después, ¡ah! Así somos la juventud. Una de las cosas que yo siempre aconsejo a los jóvenes, cuando estudia la Biblia, no lo estudia así, mira. Cuando tú estudias la Biblia, tú eres un detectivo. ¿Amén? ¿Qué hacen los detectivos? Cuando hay un muerto, ellos están investigando cada centímetro, están buscando cualquier evidencia que pueden encontrar. Y si encuentran algo, eso puede ser un descubrimiento increíble. Jóvenes, cuando leen la Biblia, no sean así. Tú eres un detectivo espiritual. Tú estás buscando evidencia. ¿Y esta palabra por qué está aquí? ¿Por qué? ¿Dónde existe esta palabra en otro lugar en la Biblia? Y déjame decirte que si estudias la Biblia así, va a abrir un mundo de bendiciones en tu vida. Va a ampliar una perspectiva fenomenal. ¿Ok? Así que cuando estudien la Biblia, no lo estudien así, desanimado. Estudienlo con un interés y háganse preguntas. Aquí está el dedo, voy a usar mi dedo, en el capítulo 9. Entonces voy a usar conmigo porque tengo esta mano aquí, tengo que usar el mismo dedo. Y entonces en el capítulo 4, la pregunta va a ser clave en la que vamos a contestar. Jonatás tiene un hijo que se llama, bueno, no sabemos cómo se llama todavía, pero sabemos que el hijo existe, pero tiene una condición en los pies. La pregunta clave es, ¿cómo fue que el hijo nació de esta manera? ¿Nació así? ¿O qué fue lo que sucedió? Segunda de Samuel capítulo 4. Segunda de Samuel capítulo 4 y vamos a ver el versículo 4. ¿Okay? Segunda de Samuel 4, versículo 4. ¿Estamos ahí, sí o no? ¿Amén? Amén. Segunda de Samuel capítulo 4 y mira lo que dice el versículo 4. Dice lo siguiente. Y Jonatás, hijo de Saúl, tenía, ¿qué? Un hijo lisiado de los pies. Acabamos de leer eso en 2 de Samuel capítulo 9. Interesante. Vamos a continuar leyendo. Y dice, ¿tenía cuántos años? 5 años. En los Estados Unidos, cuando un joven, un niño, crianza, tiene 5 años, kindergarten. En kinder, le dicen, no sé cómo le dicen en portugués. Kinder. Antes del primer grado hay lo que se llama kindergarten. 5 años. Entonces, este hijo de Jonatán tenía 5 años, estaba kinder, más o menos en kindergarten. Mira lo que dice. Dice, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de su abuelito Saúl y de su papá Jonatás. Imagínate en 5 años recibir un correo electrónico, un email, o un text message, ¿no? Texto. Los jóvenes con los textos hoy, ¿no? Le llegó la noticia que su abuelito y su papá están muertos. Imagínate la trauma en la mente de un niño de 5 años. Inmediatamente la Biblia dice que la nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, algo sucedió. Se le cayó el niño. La nodriza le agarró al hijo de Jonatán y estaba corriendo. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que la nodriza estaba tratando de sacar el hijo de Jonatán fuera del palacio, fuera de Jerusalén, fuera de Israel? ¿Por qué? Porque como era el hijo de Jonatán, el príncipe de Israel, ahora que Jonatán estaba muerto, ¿quién le toca tomar el trono? Este niño de 5 años. Entonces la nodriza sencillamente quería proteger, porque él supo que los que mataron a su abuelo y a su papá van a venir a hacer ¿qué cosa? A matar a ellos, a matar a este niño. Entonces ella inmediatamente lo cogió, apresuradamente salió y comenzó a bajar las escaleras del palacio, porque no tenían elevators, ascensores, elevadores, no tenían elevadores. Entonces ella tenía que apresuradamente bajar la escalera. La Biblia no dice, pero yo pienso que ella tenía tacones también. No sé cómo las damas caminan en eso, no tengo idea. Las damas tienen talento grande para esas cosas. Pero esta dama no tuvo el talento porque se cayó. ¿Amén? Entonces ella estaba bajando la escalera con los tacones, quizás, no sé, pero detectivos estamos imaginando. Y entonces la Biblia nos dice que el niño se le cayó. Quizás ella estaba bajando y ella se entre los tacones se cayó y el niño comenzó volando en el cielo como Superman. Pero en vez de bajar así como hace Superman, se bajó quizás y aterrizó en las rodillas. No sabemos. El punto fue que él tuvo un accidente que lo dejó permanentemente cambiado. Dice en el versículo 4, mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el hijo y se quedó cojo. Y su nombre, el nombre del hijo de Jonatás, ¿era qué? Mefiboset. ¿Qué nombre, no? ¿Cómo le dirían como cariño? ¿Mefisito? Mefisidiño, si era portugués. Mefisidiño. Mefiboset era el hijo de Jonatás, el mejor amigo de David. Jonatás estaba muerto. Mefiboset está, no saben dónde está, pero saben que está vivo. David está. ¡Oh! ¿A dónde está este hijo de mi mejor amigo? Yo soy casi su tío. Tengo que encontrarlo para darle las bendiciones. Tengo que asegurar que tiene alimentos. Tengo que asegurar que esté cómodo y que esté durmiendo bien. ¿A dónde está este niño? La Biblia dice que él era 5 años cuando salió del palacio. Y él tenía en su mente un concepto falso de quién era el rey David. Él supo que el rey David era el rey. Pero yo me imagino que su abuelito Saúl le cambió la historia en su mente, y Mefiboset desde niño fue enseñado que si escucha que David está alrededor del lugar, inmediatamente tienes que salir y tienes que huir. Porque David es esto, David es esto, David es esto y David es esto. Y ahora que ese David está como presidente, como capitán, como líder del grupo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Mefiboset está totalmente nervioso. Él está sudando. Porque posiblemente David va a venir y lo va a matar. Pero Mefiboset se está escondiendo. Está jugando en el Caribe, Latinoamérica, decimos el topao. Hide and go seek. Hide and seek. Donde uno se busca, los niños lo juegan y uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Y luego entonces uno se tiene que esconder en diferentes lugares. No sé si se juega aquí en Portugal, este jueguito que hacen los niños. Esto fue como un hide and seek. Mefiboset se estaba escondiendo. Y cualquier tiempo que él escuchó a David, agarraba sus cosas y se iba de ese pueblo y se iba de diferentes lugares para asegurar que nunca lo encuentre. Entonces, en 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, hemos aprendido cosas muy importantes. Número 1, el nombre del hijo de Jonatas. ¿Nombre cuál es? Mefiboset. ¿Qué edad tenía cuando salió del palacio de Jerusalén? 5 años. ¿Cómo fue que llegó a ser lisiado de los pies? La nodriza lo dejó caer bajando la escalera con los tacones. Recuérdense los tacones, ¿ok? Entonces, esos son detalles muy importantes. Ahora, dejen 2 Samuel capítulo 4. Vayamos ahora al capítulo 9. Vamos a regresar al capítulo 9. Ahora que vamos al capítulo 9, tenemos evidencia en la mente y información muy importante. ¿Sí? Ahora David tiene una curiosidad. David no puede dormir en las noches. ¿Dónde está este joven? ¿Dónde está? Hijo de Jonatás. Lo tengo que encontrar. Es mi responsabilidad. Jonatás era casi un hermano. Este hijo es casi familia mío. La Biblia dice en el versículo 4 del capítulo 9, la pregunta lógica que le seguía al descubrir que hay un hijo de Jonatás. Y la pregunta fue ¿cuál? En el versículo 4. La pregunta fue, entonces el rey le respondió, le preguntó, ¿a dónde está? ¿Dónde está este hijo de Jonatás? ¿Dónde está este muchacho? Y Siba respondió al rey, he aquí, él está en casa de un hombre que se llama Maquir, que es hijo de un fulano que se llama Amiel, que vive en una ciudad que se llama Lodebar. Ahora, Lodebar era una ciudad que no estaba muy lejos a el palacio. Imagínense como la distancia de Coimbra y Lisboa, no sé. Una distancia. Entonces, inmediatamente David organizó un search and rescue. Él organizó una búsqueda de emergencia y puso a sus soldados en equipos, como detectivos, ¿ya? Para investigar, para hacer preguntas, para mirar y buscar evidencia de alguien que posiblemente vive en un lugar que es familia de Jonatás. Estaban buscando un hombre. Y fueron todos al mismo pueblo y estaban tocando las puertas. Sí, venimos de un orden muy especial del rey de Israel. Estamos buscando a una persona que se llama Mefiboset. Era hijo de Jonatás, el príncipe de Israel, y tenemos órdenes para traer a esta persona y regresarlo a Jerusalén. No lo conocemos a él. Ah, bueno, muchas gracias. Próxima puerta. Tú. Iban puerta a puerta buscando a este Mefiboset. Porque David, el rey, no podía dormir por las noches. Porque él tenía que buscar a esta persona. Él lo tenía que escoger. Él lo tenía que ver. Cómo lucía esta persona. Y la Biblia dice en el versículo 5 que el rey David lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Lo encontraron. Lo buscaron escondiéndose debajo de la cama. Maquir, ¿dónde estás? Sal de ahí. Y la Biblia nos dice que el ejército lo regresó a el palacio. Yo me imagino que él estaba tratando de caminar, pero no pudo porque estaba cojo de los pies. Y finalmente entró el carro de caballos y estaban en dirección para el palacio. Y cuando llegaron al palacio, Mefiboset vio las escaleras donde él se cayó. Inmediatamente un diluvio de memorias llegó a su mente y dijo, wow, ese evento que le sucedió a Mefiboset le cambió su vida por el resto de su vida. Ese accidente, ese trauma causó que Mefiboset no supo cómo caminar correctamente. No sabía cómo caminar, dependía de los demás. Ahora él está de nuevo en la casa donde él vivía. Escuchen bien. Y la Biblia dice, en el versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset estaba ahí. Finalmente el ejército del Search and Rescue lo agarró y lo trajo directamente al frente de David. Mefiboset estaba tirado en el piso y él ni quiso inclinar o subir su cabeza para mirar la cara de David, porque él escuchó tantas cosas malas de David a través de su abuelo. Y él supo, él pensó, bueno, ya me encontraron, esta gente esta noche me van a matar. Ya mi vida ha llegado a una conclusión, no hay esperanza para mi situación. Y la primera palabra que él escuchó, que salieron de la boca del rey, era Mefiboset, su nombre. Imagínese estar en la presencia de aquella persona que tú sabes, tú estás convencido que te va a matar. Y te llama por tu nombre. Yo me imagino que estarías sudando, estarías temblando, al saber que el que te va a matar te está diciendo su nombre. Pero mira lo que dice la Biblia, mira lo que dijo. La primera cosa que salió de la boca de David, el que iba a matar, entre comillas, a este Mefiboset, dice, mira, no tengas temor. No tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. O sea, David le dijo, Mefiboset, tú has llegado a este lugar, pero tú estás confundido. Yo no te traje aquí para matarte. Yo te traje aquí para darte todo lo que pertenece de tu padre y de tu abuelo. Todo el dinero que tenía en su bank account, en el Barclays. ¿Tienen Barclays aquí en Portugal? Todo el dinerito, todos los euros que estaba en la cuenta de tu abuelito Saúl, que era mucho, y todo el dinero que tenía tu papá Jonatán, que era mucho, te lo vamos a transferir a tu cuenta. Todas las propiedades, todos los apartamentos y las mansiones que tiene Portugal, todo eso pertenecía a tu abuelo y a tu papá. Te lo queremos dar a ti. Incluso, nosotros queremos que tú venga de donde tú estás viviendo y te mudes de nuevo al palacio y queremos que tú seas parte de nuestra familia real. Queremos que tú comes todos los días desayuno, almuerzo y cena con nosotros. ¡Wow! Mefiboset había sido un, en inglés se dice homeless man, un desamparado, una persona que vivía de casa en casa, un fugitivo. Vivía en un lugar un día y el próximo día corría para otro lugar. Se escondía debajo del puente, luego vivía detrás del basurero. Mefiboset era una persona que cada día se estaba mirando sobre sus hombros, looking over his shoulder, porque no sabía cuándo David lo iba a encontrar. Y finalmente que lo encuentra, él está confundido. ¿Cómo que me quieres dar bendición? ¿Cómo que me quieres dar misericordia? No entiendo. Y él inclinándose dijo, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset pensaba que era un perro muerto. Mefiboset pensó que su vida no tenía esperanza. Mefiboset pensó que él se iba a quedar en esa condición por el resto de su vida. Pero había un rey que estaba pensando en Mefiboset. ¿Amén? Había un rey en otro lugar, en un palacio, donde que estaba teniendo Mefiboset en su cerebro. Y la Biblia dice, entonces, versículo 9, el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, mira Siba, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor, Mefiboset. Tú pues, vas a trabajar las tierras, tú con tus hijos y todos tus trabajadores, y queremos que almacenarás los frutos para que Mefiboset tenga suficiente comida y alimentos en su nevera. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que él tenga suficiente pan para comer, suficiente comida, pero Mefiboset, el hijo de su señor, comerá siempre a mi mesa. Yo quiero que Mefiboset se siente a mi mesa. Yo como rey quiero su presencia aquí. Y tenía Siba, ¿cuántos hijos tenía Siba? ¿Cuántos hijos? Tenía 15 hijos. ¡Wow! Tenía 15 hijos y ¿cuántos siervos? La Biblia dice que él tenía 20 siervos. Si hace las matemáticas, 15 por 30, perdón, 15 por 20, ¿cuánto es? 35. Mefiboset tenía 35 trabajadores que estaban haciendo así, mira. Sencillamente trabajando para que Mefiboset tenga comida en su estómago. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran 35 trabajadores para asegurar que tenga pan de queso? ¿Tienen pan de queso en este país? ¿O es de Brasil? Ay, disculpas. En Portugal, ¿qué es una comida típica de Portugal? Que sea vegetariano, vegetariano, mis amigos. Una comida de Portugal, vegetariano. Pastel de nardo. Eso, lo que dijo mi hermano. Imagínense, 35 trabajadores sencillamente para que tenga pastel de eso todos los días en su barriga. Tiene otra persona trabajando por ti, señores. Eso se llama una bendición. ¿Amén? Se llama un blessing en inglés. Una bendición. La Biblia dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que me ha mandado mi señor, el rey su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa, escuchen bien, como uno de los hijos de ¿quién? Del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño. ¡Wow! ¿Qué edad tenía cuando Mefiboset salió? 5 años. Ahora dice la Biblia que tienen ¿qué? Un hijo pequeño. ¿Qué significa eso? Que desde el tiempo que él salió del palacio hasta el tiempo que él regresó al palacio pasaron muchos años. Posiblemente él quizás tenía unos 30 años, no sabemos. Quizás. Pero si él tenía 30 años y tiene un hijo, significa que pasaron ¿cuántos años? Salió cuando tenía 5, regresó cuando tenía 30. ¿Cuántos años tendría? 25 años. Mefiboset pasó 25 años corriendo de la persona equivocada. Corriendo de las bendiciones de David pensando que iban a ser maldiciones. Él pensaba que David lo quería matar y luego entonces prácticamente gastó 25 años de su vida porque tenía un mal concepto de quién era David. Yo me imagino cuando Mefiboset escuchó estas noticias que el rey David quiere bendecir a Mefiboset. ¿Saben lo que vino al pensamiento de Mefiboset? Qué pena que no vine un poco más temprano. Qué pena que no vine un poco más temprano. Y el capítulo se concluye y con esto vamos a terminar el mensaje. Mefiboset tenía un hijo pequeño. Han habido casi 25 años que pasaron. Que ya se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de sus pies. Posiblemente tú eres un joven y estás preguntando, ¿qué es lo que tiene esta historia que ver conmigo? Joven, escuchen bien, esta historia tiene todo que ver contigo. ¿Sabe por qué? Porque esta historia de Mefiboset es sencillamente un retrato, ¿un qué? Un retrato, un picture. ¿Ya? ¿Cómo dice picture en Portugal? Fotografía. Mefiboset es una fotografía de tu vida. Del plan que Dios tiene para ti. El rey David es el rey que está en el trono. ¿Sabe quién representa al rey David? Representa a Dios el Padre. Y luego Jonatán, el hijo que murió. Y el nombre Jonatán, ¿sabe lo que significa? El regalo de Dios. ¿Cuál fue el regalo de Dios que murió? Y al morir, la sangre, de una forma u otra, nos ha bendecido. La sangre de Jonatán fue una bendición para Mefiboset, ¿sí o no? Porque su muerte impulsó a David a buscarlo y a traerlo bendiciones. ¿Sabe quién representa a Jonatán? Cristo Jesús. Tenemos Dios el Padre como el Rey David. El Rey que está pensando en ti todas las noches. El rey que está tirando para un lado y para el otro porque sabe que tú no estás viviendo tu vida a lo máximo. Porque tú estás viviendo en lo de Bar en vez de vivir al lado del rey. Tú estás viviendo lejos del palacio. Tú estás viviendo otro estilo de vida. Y Dios dice, no. Tienes que volver a mí. Jonatán representa a Cristo que murió en la cruz. Y su sangre ha bendecido el país entero de Portugal y el mundo entero de este planeta. ¿Y quién ustedes piensan representa a Mefiboset? Esa persona que escoja, que no sabe caminar bien, que tiene un concepto falso de la vida, tiene un concepto falso del rey, está corriendo, está buscando sobre sus hombros para asegurar que nadie del ejército de David venga a matarlo. ¿Quién es esa persona que en algún tiempo vivía en el palacio, pero desgraciadamente por X razones está viviendo fuera del palacio una vida infeliz, una vida vacía, una vida sin propósito y sin esperanza? ¿Quién representa a esa persona? Ustedes piensan. Mefiboset es la persona que tú ves en el espejo todas las mañanas. Amén. Pero la persona que tú ves antes de cepillarte. Amén. Antes de... No la persona después, que ya está bien presente. No, la persona antes. ¿Amén? La persona antes. Que tú vas al baño y te miras y dices, wow, ¿ese soy yo? Ese es Mefiboset. Mefiboset representa el corazón humano. Mefiboset representa el ser humano que está confundido de quién es Dios. El Mefiboset representa el joven que piensa que Dios es un Dios que va a destruir la felicidad, que va a venir y va a traer aburrimiento a la vida. Mefiboset representa a ese joven que se está escondiéndose detrás de sus amigos, porque piensa que detrás de sus amigos es donde viene la felicidad. Y dice, no, yo jamás a la casa, a Jerusalén, al palacio, con ese rey, no. Si yo voy allá, me va a matar, porque yo soy un pecador y yo soy esto y lo otro. Pero aunque Mefiboset posiblemente era un pecador, posiblemente era una persona que no tenía hogar, era pobre, quizás posiblemente hasta huelía mal, no se sabe, la Biblia no dice. Pero una persona que vivía en las calles, me imagino que no se bañaba a menudo, quizás no huelía muy bien. Pero ¿sabes qué? Mefiboset todavía era el hijo de Jonatán. Todavía era el hijo del príncipe. No importa qué había en la vida de Mefiboset, una cosa sí había. Había sangre real en sus venas. Joven, yo no sé cuál es tu situación en esta noche. Yo no sé en cuál situación tú te encuentras, si te encuentras en situaciones malas. Yo no sé si tú te sientes como que Dios no es suficientemente grande o poderoso para cortar esas adicciones que tiene. Posiblemente tú dices, Jay, tú no sabes, Pastor Jay, tú no sabes los pecados que yo he hecho. ¿Sabes qué? Tienes razón, yo no lo sé. Pero ¿sabes lo que yo sé? Aún con todos tus problemas y todos tus desafíos en tu vida, yo sé una cosa. Tú tienes sangre real en tus venas. Y nadie puede quitar el valor que tú tienes en el ojo de Dios. Ese rey está vivo hoy día y está preguntando la misma pregunta. ¿A dónde está ese joven en Coimbra? ¿A dónde está ese joven en Madeira? ¿A dónde está ese joven en Porto? ¿A dónde está ese joven en Lisboa? ¿A dónde está ese joven en las otras ciudades de Portugal? Que no sé. Eso. Quiero que ese joven vuelva a mi casa. Quiero que come, que su dignidad, que su vida esté llena de propósito. Que él sepa que él es una persona muy amada. Que él sepa que él es una persona que tiene propósito. Que él pertenece, que él ha sido escogido. Mefiboset fue escogido en medio de sus líos y de su problema. Y fue buscado y fue escogido. ¿Sabe por qué? Porque él tenía sangre real en sus venas. Jóvenes, ya el tiempo se me ha acabado. El tiempo se me acabó. Le quiero dejar con este mensaje. Hay un rey que está vivo. Cuando tú te duermes esta noche, quiero que tú pienses en esto. Hay un rey que no duerme cuando tú estás durmiendo, porque está pensando en ti. Ese rey se llama Dios. Dios no es como tú crees que Él es. Dios no es un dictador. Dios no es una persona aburrida. Dios no es una persona que puede entender. Dios sí es una persona que te puede llenar tu vida con propósito. Te llena tu vida con aventuras. Te llena tu vida con totalmente satisfacción, que nada bajo el sol te lo puede dar. Si tú eres un joven que está entre la iglesia y entre el mundo, joven, quiero que tú que sepas que la iglesia ni el mundo te va a dar la salvación. Amén. Es solamente una relación personal con Jesús. Y Jesús quiere que tú vuelvas a Jerusalén. Y yo me imagino que están aquí en Coimbra porque tienen sed y tienen hambre por algo diferente. Yo me imagino que están aquí por eso. Lo que yo le estoy sugiriendo es que ese algo diferente es el Rey. Amén. Y ese Rey quiere que tú vuelves a casa. ¿Sabe por qué? Él no te va a quitar las cosas. Que, quizás las cosas que tú dejes van a ser difíciles, pero ¿sabes qué? Cuando regreses a Jerusalén, Él te va a dar mucho más cosas que tú no tienes ahora. Amén. Él te va a dar más propósito y Él quiere que tú seas parte de la familia real. Joven, ¿sabes por qué? Porque tienes sangre real en tus venas. Esta noche Dios no te ha dejado afuera. Dios no te ha dejado como el último, como me dejaron a mí, sin poder ser parte de la generación final de juventud. No, Dios te ha escogido, pero para tú ser parte del equipo, Él dice, vuelve a casa. Vuelve a casa. Vamos a tener entrenamiento en el Palacio de Jerusalén y Dios está contando en ti. ¿Cuántos esta noche quieren decir, Señor, discúlpame, perdóname, por dejar los años pasar, los dones, los tiempos, los recursos, pero esta noche y este fin de semana yo quiero hacer algo diferente y quiero que mi vida gire en una dirección diferente para finalmente llegar al Palacio? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Vamos a orar para concluir. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta noche, Señor, hemos visto que tú eres un Dios que nos está buscando. Tú eres un Dios que sencillamente, Señor, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Muchos de nosotros, Señor, nos criamos con diferentes ideas acerca de tu persona. Muchas veces, Señor, nos criamos y pensamos que tú eres un Dios que solamente nos quiere traer aburrimiento, que nos quiere quitar la aventura y nos quiere dar una existencia un poco sin sabor y sin chispa. En esta noche, Señor, hemos visto que somos equivocados. Hemos visto que realmente somos Mefiboset. Tenemos el mismo complejo que tuvo Mefiboset en la cabeza, pensando que tú eres una persona, pero realmente tú eres una persona totalmente distinta. En esta noche quiero orar por todos los mis queridos Mefibosets que estamos aquí en esta noche. Estamos aquí en Gerasao, en Misao, porque somos Mefiboset que necesitamos ese tiempo, ese lugar especial, cara a cara con el Rey. Y lo que tú le y lo que David le dijo a Mefiboset, queremos que tú nos digas ahora, en este fin de semana, cuando tú llames nuestro nombre, Jay, no tengas temor. Yo voy a tener mucha misericordia contigo. Todo lo que tú has perdido, todo lo que has perdido tus antepasados, te lo quiero dar a ti. Esta noche, Señor, te recibimos con brazos abiertos porque queremos vivir y queremos recibir esa vida que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por traernos a Coimbra. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar como Mefiboset transformado. Esta es mi oración y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que todos digan juntos, amén. Amén. Gloria a Jesús.